ahora presentamos en Tiempo de Luz Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Damos las buenas noches y la bienvenida a toda nuestra audiencia de Tiempo de Luz en este ciclo tan especial que estamos realizando de Trasnoche de Misterios. Hoy con la presencia de Gabriel en los controles y la presencia también de un invitado que a ustedes les encanta, que vuelve hoy a estar en nuestro programa, que todos sus puntos de vista nos resulta realmente interesante. Se trata de Carlos García Iglesias, que es conferencista e investigador. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Un gusto bien, estar en tu bien. Programa. Muy bien. Carlitos, el tema elegido para hoy es La Gran Pirámide y la Máquina del Tiempo. Y es un subtítulo que es ¿Cuál es el origen del conocimiento heredado por los antiguos egipcios? ¿Qué tema, eh? Y hay mucho para hablar, me parece, ¿no?
Sí, estamos en un momento que en medio de tanto fútbol por el campeonato mundial, justo jugamos contra Egipto, y entonces estaba bueno hablar de este tema para no distanciarnos tanto del tema futbolero. Realmente, cuando a veces se enfría el tema de Egipto, de los misterios del Antiguo Egipto y sobre todo de las pirámides, ¿no? Pero si nosotros nos adentramos un poquito a analizar esto a medida que pasan los años y la ciencia, los investigadores, los arqueólogos, los ingenieros, los arquitectos sobre todo, están siempre empeñados en tratar de explicar cómo fue que los egipcios pudieron hacer estos monumentos tan gigantescos que han perdurado miles de años. Es increíble, pero nosotros a veces nos asombramos cuando nuestra civilización moderna construye determinados edificios, rascacielos y edificios que de repente, o grandes catedrales que han perdurado algunos siglos, perdemos de vista que los egipcios construyeron estos monumentos increíbles, absolutamente inexplicables, hace miles de años.
Y digo miles de años porque la datación oficial... Carlitos, fueron construidos en el primer periodo del Imperio Egipcio, ¿no?
Claro, y todo especulativo sobre el tema de las pirámides. O sea, lo que hay son teorías o especulaciones o versiones oficiales de la arqueología aceptadas. Esto no quiere decir que sean irrebatibles. La pirámide más grande, o sea, la gran pirámide de Giza, de la meseta de Giza en Egipto, atribuida al faraón Keops, pirámide de Keops, como se la conoce normalmente. No hay que olvidar que las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, en realidad estos nombres son griegos, no son los nombres verdaderos que tuvieron los faraones de la cuarta dinastía, hace ya 2.550 años antes de Cristo. O sea, 2.550 años antes de Cristo. O sea que ya hace más de 4.500 años de esto. Keops en realidad se llamaba Khufu en el idioma egipcio antiguo. Kefren, que es la segunda pirámide, se llamaba Jafra. Y Micerino se llamaba Menkaure. Y a su vez se les atribuye a estos tres faraones que fueron hijos unos del otro, Jafra fue hijo de Khufu y Menkaure fue hijo de Jafra, la construcción de estos monumentos. Y realmente es increíble porque hay cosas que son realmente mágicas en torno a estos monumentos tremendos. La Gran Pirámide mide más de 200 metros de altura y fue el monumento más alto construido por nuestra humanidad durante más de 3.500 años. O sea, increíblemente que la humanidad demorara 3.500 años en superar la altura del monumento en una construcción.
Impresionante.
Pero además, se pierde de vista que está construida por 2.300.000 bloques de caliza blanca, algunos de los cuales llegan a pesar 60 toneladas. 60 toneladas. O sea, a ver, en esa época, los materiales que se tenían para construir, había cinceles de cobre y mazas de madera para poder cortar y partir los bloques. Bloques de caliza blanca que se piensa que son de las canteras de Asuán, que están
Sí.
a muchos kilómetros río arriba por el Nilo, y realmente hasta ahora no se ponen de acuerdo cómo fueron cortados, con qué herramientas fueron cortados y cómo fueron transportados. No solamente eso, sino que no se ponen de acuerdo cómo fueron puestos uno encima del otro sin tener ningún material de fijación. O sea,
Claro.
nosotros ponemos un ladrillo encima del otro, un bloque encima del otro, y lo pegamos con un material,
Sí.
con Portland. Bueno, los bloques no estaban pegados con nada, estaban puestos simplemente uno encima del otro. Increíblemente, calculando la cantidad de bloques que se usaron solamente para la Gran Pirámide y a su vez el tiempo en que supuestamente se tendrían que haber construido, independientemente de la cantidad de personas que se hubieran necesitado para construirla, se necesitaron poner 357 bloques gigantescos de caliza blanca en 12 horas todos los días. O sea, solamente 12 horas para poner 357 bloques de caliza gigantescos, que los más chicos pesaban 2 toneladas y media y los más grandes llegaban a pesar entre 30 y 60 toneladas. O sea, es absolutamente increíble pensar que en esa época tenían la forma de hacer esto. En esos mismos tiempos y con esas mismas herramientas, nosotros hoy, con nuestra tecnología, nos sería absolutamente imposible reproducir y reconstruir las pirámides. O sea, eso es algo increíble. Pero hay otros misterios, hay misterios que tienen que ver en sí en la composición de los bloques.
Sí.
Se midieron los bloques, se les hicieron cantidad de pruebas, se dieron cuenta que la densidad de la roca en cada bloque era distinta. Y esto es físicamente imposible. Si el mismo bloque es cortado de la misma cantera y forma parte de la misma piedra, todos los bloques deberían tener la misma densidad. Sin embargo, no la tienen. Y hicieron cortes laterales de los bloques y encontraron que en el interior de la piedra había restos de uñas y restos de cabellos. Esto no tiene ninguna explicación desde el punto de vista científico, salvo una, que la piedra pudiera haber sido ablandada, cambiándole su estado de sólido a líquido y haberlas puesto sobre unos moldes y haber formado los bloques que luego se endurecieron. Esta es la única, por eso está la teoría de los ablandadores de piedras, o sea, hay muchos que piensan, en teoría, que los egipcios de aquella época o quienes construyeron las pirámides, porque no es seguro tampoco que hayan sido exactamente los egipcios, tenían
Sí.
la tecnología para ablandar la piedra, transformarla en una especie de líquido espeso y formar los bloques en moldes. No se sabe si esto fue así, no hay pruebas, pero es la única teoría que encaja con el hecho de que cada uno de los bloques tenga una densidad diferente y en el interior del bloque se hayan encontrado restos de cabellos, de uñas, incluso fibras que pueden ser de las telas de la ropa de los obreros que fueron utilizados que habrían sido utilizados para la construcción. O sea, Ese es un misterio increíble. Después hay otros misterios, que las piedras están horadadas por unos orificios en forma cilíndrica perfecta, como si hubieran sido perforados por taladros, que para poder lograr romper la piedra con esa exactitud deberían haber tenido punta de diamante los taladros, cosa que no existía en aquella época, y ni siquiera hoy contamos con taladros industriales con la potencia suficiente como para poder formar esos cilindros y perforar la roca como está perforada en algunos de los bloques que forman parte de la pirámide. O sea que esto es algo increíble. Pero esto es en cuanto a la construcción, lo cual ya tiene montones de misterios. Han pasado décadas de investigación y todavía los científicos tiran teorías sobre la mesa, pero realmente no se ponen de acuerdo y no hay ninguna incontrovertible de cómo se construyeron las pirámides. Pero
Carlos, tú sabes que yo había escuchado la teoría de que ellos también podían anular la gravedad de la Tierra.
Claro, pero ese es un problema, porque ¿qué pasa? ¿Pudieron haber tenido esa tecnología? No tenemos ninguna evidencia de que la tuvieran. Lo que pasa es que para poder explicar lo inexplicable utilizamos teorías increíbles. O sea, no increíbles, sí, teorías muy improbables. O sea, no tenemos hoy cómo prácticamente anular la gravedad nosotros con nuestro avance tecnológico. No podemos pensar que una civilización de hace más de 4.500 años sí la tenían. Y si la hubieran tenido, ¿de dónde les llegó? ¿De dónde les vino? ¿Quién se las dio?
Claro.
¿Quién les enseñó a hacerlo? Y,
claro.
¿Por qué? Y además hay otro misterio muy importante en esto. ¿Por qué se olvidaron de construir más pirámides? O sea, la tecnología y el conocimiento que se tuvo para generar las tres pirámides de la meseta de Giza, después no se pudo replicar nunca más. El pueblo egipcio nunca más lo pudo replicar. Incluso hay intentos de muchas otras pirámides, hay más de 300 pirámides en Egipto, algunas que todavía no se han podido desenterrar. Ninguna, absolutamente ninguna, después de estas, tiene, ni siquiera se le acerca en cuanto a construcción y a complejidad. O sea que es como si un día hubieran tenido, o durante una época muy corta, hubieran tenido un conocimiento increíble y después se lo hubieran olvidado, lo hubieran perdido, hubiera desaparecido. Y sus descendientes trataron de imitarlo, trataron de ver si lo podían replicar y nunca pudieron hacerlo. O sea, esto es otro de los grandes misterios de Egipto. En todas las civilizaciones muestran un desarrollo, una evolución, un auge, llegar a un punto máximo y después, después de un tiempo de digamos de estancamiento, hay un descenso, un deterioro, pero no como
una decadencia, una decadencia.
Claro, pero no como esto es inmediato. O sea, estamos hablando de tres generaciones, de tres faraones, y después de o sea, estamos hablando que el padre, el hijo y el nieto construyeron los monumentos más increíbles de la historia humana. Y después sus descendientes ya no sabían cómo hacerlo. El bisnieto de Keops ya no sabía cómo hacerlo. O sea, es prácticamente imposible que eso sea así. Porque
sí,
los conocimientos se pasan,
¿no?
Y además
misterios.
Se mejoran. Entonces no pueden empeorar de tal manera que se olvidaron y nunca más pudieron replicar estos monumentos. O sea, eso es algo que es de lo más extraño de todo. Pero además hay otros misterios matemáticos dentro de la pirámide. Es increíble ver cómo para construir las cuatro pirámides los egipcios que las construyeron, los constructores, los arquitectos de aquella época, conocían los cuatro puntos cardinales y conocían algo mucho más increíble que esto. Conocían el norte geográfico planetario. O sea, orientaron exactamente las pirámides conociendo el norte, no el norte geomagnético. No, el norte geográfico. Para eso tenían que saber que la Tierra era redonda y que además el eje de rotación de la Tierra estaba inclinado en 23 grados. O sea, un conocimiento que para nuestra civilización es relativamente moderno. O sea, increíble que supieran esto. Pero además aplanaron el suelo de tal manera que las pirámides están exactamente en tierra plana, pero exacta. O sea, Hay que aplanar el desierto para construir estos monumentos. O sea, les debe haber llevado tanto tiempo aplanar el suelo como levantar las pirámides. Es increíble. Es increíble el trabajo. Los ángulos rectos de las pirámides y la inclinación de los lados de las pirámides a 52 grados exacto, cada uno de los lados de las pirámides, una exactitud es absolutamente increíble. Y los ángulos rectos de la pirámide son de 90 grados exactos. O sea, es absolutamente increíble esto. Pero además, el misterio más grande de esto es que alinearon las tres pirámides, la de Keops, la de Kefren y la de Miquerinos, o atribuidas a estos faraones, porque no es seguro que la hayan construido ellos, las alinearon exactamente para que quedaran absolutamente perpendiculares en determinado momento, en determinada fecha, a las tres estrellas del cinturón de Orión.
La constelación
de Orión.
Eso es impresionante, sí.
Eso es lo más increíble de todo. La constelación de Orión, sí. Todo el mundo conoce como, el cinturón de Orión lo conoce como las Tres Marías, ¿no?
Sí.
La constelación de Orión es el cazador que está lanzando sus flechas y el cinturón del cazador serían las Tres Marías, las tres estrellas que forman el cinturón, que son la estrella Alnitak, Alnilam y Mintaka, en sus nombres en griego, ¿verdad? Y construyeron las tres pirámides, haciéndolas coincidir en el desierto con la posición en el cielo de estas estrellas en determinada época del año. O sea, es absolutamente increíble. A ver, habría que imaginarse esto. Somos arquitectos y tenemos un equipo grande de gente y nos encomienda el faraón hacer una pirámide gigantesca de 200 metros de alto con millones de bloques que pesan miles de toneladas para colocarlas en un determinado lugar exacto con respecto a la posición de las estrellas en el cielo. Si nos llegamos a equivocar en un metro, en dos metros o en 50 metros, no las podemos correr, no podemos modificar la posición. O sea que tenía que ser matemáticamente de una exactitud que es absolutamente impensable. Estamos hablando de hace 4.500 años atrás, como mínimo. O sea, es realmente maravilloso, es increíble, y eso a veces nos pasa desapercibido. O sea, pensar en la exactitud del monumento. Es absolutamente increíble esto. Bueno, esto fue descubierto por Robert Bubal, un ingeniero y escritor, en 1948, apasionado con la astronomía y con la egiptología, ha escrito varios libros, y él descubrió esto y lo midió, y realmente es increíble esta referencia. Entonces, claro, mucha gente especula, bueno, las pirámides no las construyeron los egipcios, las construyeron, no sé, una civilización superior, los atlantes, los extraterrestres, porque además, como se hace referencia a estrellas en el cielo, parecería ser que se hace referencia a una civilización proveniente de ese lugar. Sí, obviamente que todo es especulativo, no se tiene ninguna prueba de esto, pero es llamativa la referencia que se hace en estos monumentos desde la Tierra hacia el cielo. Otro misterio increíble de la numerología de la pirámide, o sea, de la estructura matemática de la pirámide, es que hay algo totalmente inusual en la geometría de la pirámide, además de estar orientado con gran precisión a los puntos cardinales, al norte, sur, este y oeste. Esto ya fue descubierto por el matemático y astrónomo inglés John Taylor, que descubrió y demostró que la Gran Pirámide, con total intención, contiene escondidas en sus medidas el número pi, 3.1416, que es algo absolutamente inconcebible desde el punto de vista matemático y geométrico, ¿no? El conocimiento. Si nosotros dividimos el perímetro de la base de la pirámide por el doble de la altura del monumento se obtiene el número de pi. Y además, esto también tiene que ver con las medidas de la Tierra, con el radio de la Tierra. O sea que esto demuestra además que los egipcios conocían exactamente cuánto medía el planeta. Esto es algo realmente, realmente increíble. Y otra de las cosas extrañas que hay detrás de todo esto, que emparentan con los misterios bíblicos, con los libros sagrados y la mitología de la Biblia, ¿no? Para construir la pirámide que se usó como medida, lo que se llama el codo piramidal o el codo sagrado, que es una medida que es exactamente la misma medida que en la Biblia aparece dada por Yahvé a Noé cuando construyó el arca para el diluvio. Sí. Y a su vez también cuando Moisés construye el arca de la alianza. O sea, se utilizó la misma medida que se menciona en la Biblia como codo, como lo que va del puño al codo, para construir tanto el arca de la alianza como el arca de Noé para el diluvio. Es la misma medida de codo que se usó para construir la gran pirámide. Esto es otro misterio que está incluido en esto. Y es increíble, pero la medida del codo egipcio y del codo bíblico, así como está en el Antiguo Testamento, es la 10 millonésima parte del radio de la circunferencia de la Tierra. O sea, el radio terrestre, o sea, la medida entre el centro de la Tierra y el perímetro de la Tierra, una 10 millonésima parte de la medida del codo que se usó para construir las pirámides y también para estas construcciones bíblicas. O sea que ya tenemos unos misterios increíbles.
Increíbles.
Hay una especulación de para qué servían las pirámides. ¿Por qué las construyeron? ¿Servían para algo? ¿Eran simplemente tumbas del faraón? ¿No? Dicen la necrópolis de Gizeh o de Giza. Mentira, no es la necrópolis. Nunca hubo un faraón enterrado en ninguna de las tres pirámides. Nunca se encontró una momia ni un enterramiento de ningún faraón en las pirámides. Los faraones estaban enterrados en el Valle de los Reyes, bajo tierra, no estaban en las pirámides. O sea que nunca se encontró un faraón, un enterramiento de un faraón enterrado en una de las pirámides, y menos en la de Gizeh. O sea que las pirámides no eran para eso, eran para otra cosa. Entonces se especula para qué otra cosa era. En la cámara del rey hay un sarcófago construido en roca, que es increíble cómo fue tallado y vaciado para formar ángulos rectos, exactos. Es increíble la tecnología que se pudo haber usado para eso. Obviamente no era la que tenían los egipcios en aquella época. Y se especula con que existía la creencia religiosa de los egipcios que si el faraón se acostaba dentro del sarcófago, podía hacer un viaje suprafísico, o sea, no su cuerpo, pero algún cuerpo sutil o un viaje astral o un viaje de algún otro tipo para conectarse con los dioses que estarían ubicados justamente en las estrellas de Orión o en ese lugar del cielo. Esto obviamente que es especulativo, pero alguna función cumplía ese sarcófago en la cámara del rey, y no era para enterrar o para poner el cuerpo muerto del faraón. Entonces, algunos especulan con que realmente por la energía que se concentra dentro de la gran pirámide, acá se han medido campos energéticos dentro de la pirámide y se han encontrado anomalías electromagnéticas muy fuertes, estarían poniendo sobre la mesa la teoría de que la pirámide pudiera ser una especie de máquina del tiempo o una especie de aparato tecnológico que hoy no sabemos cómo funciona, para abrir puertas en el espacio-tiempo, o puentes Einstein-Rosen. Y es exactamente lo mismo que nuestra ciencia pretende hacer hoy a través del acelerador de partículas, o del LHC, el gran colisionador de partículas, que está en Ginebra, que después que se puso en funcionamiento y descubrió que el bosón de Higgs era real y existía, que explica la esencia de la materia del universo entero, también ese aparato fue construido para abrir una brecha en el tiempo y en el espacio. Tú recordarás, Cristina, que nosotros hace tiempo estamos desarrollando la teoría, o tenemos la teoría, la posibilidad de que nuestra civilización en el futuro cercano haya sin duda descubierto cómo viajar en el tiempo y habernos visitado a nosotros mismos en el pasado. Esto explicaría algunas, no todas, las presencias de algunos personajes en la historia que le dieron a pueblos antiguos una tecnología que no tenía, o le dieron algunos empujes en su avance de civilización.
¿Qué tema, Carlitos? Mira, es un tema tan apasionante que realmente me quedaría toda la noche hablando contigo. Pero sabés que ya estamos terminando el espacio de hoy.
Sí, sí. Ya lo continuaremos. Este es un tema realmente fascinante. Nosotros creemos que es muy probable que las pirámides hayan funcionado en su época como máquinas para viajar en el tiempo. Y
lo desarrollamos
que
en otro momento.
Del futuro cercano haya desarrollado esta tecnología y haya una conexión entre el pasado, el futuro y el presente.
Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Carlos García Iglesias. Tu aporte realmente ha sido brillante, como siempre. Muy interesante, te hemos escuchado atentamente. Y en próximas semanas te esperamos, ¿sí?
Con mucho gusto, Cristina, cuando tú dispongas. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.
Que Dios me susurra dulces palabras que sanan mi alma.